Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Ustedes escuchan por la tarde? Pues buenas tardes. Sería la reposición. Habríamos hecho el informativo unas horas antes. En cualquier caso, estamos todos preparados, unos en diferido y otro usted en directo, para escuchar noticias. Diferido si es por la tarde. Bueno, no sigas por ahí que te vas a hacer un lío. Así que cambio. ¿Por dónde va hoy la información? Pues miren, tenemos un alto en Garrucha, que es uno de los platos. Si esto lo comparáramos con un menú, si usted fuese a un restaurante, si esta radio fuese un restaurante y usted mirase la carta, siempre escucharía al chef decirle lo mismo, que entre las especialidades está un pescado de Garrucha. Pescado, entiendan, una noticia de política relacionada con Garrucha, una de la política de Garrucha. Siempre tendríamos una noticia de ese tipo, porque hay una actividad que supera la de Álvaro Ramos, la de cualquier otro concejal de esta comarca. Y esto ya se lo pueden tomar ustedes a bien, a mal, le pueden dar una interpretación, si a ustedes les cae bien Álvaro Ramos, si les cae mal, si entienden que Álvaro Ramos es excesivo, si no deja espacios en blanco a lo largo del año. Si es una buena política el martilleo continuo como manera más eficaz de romper algo, lo que sea, o si para tener el aplauso y la cercanía a la población es conveniente no liarla demasiado con muchos datos y espaciar un poco las noticias. Miren, una cosa y otra, que sepan que tiene grandes defensores y grandes detractores, así que no podría decirles muy bien. Pero Álvaro Ramos es hoy noticia porque, bueno, realmente la noticia es que la apelación que presentó la alcaldesa, exalcaldesa, ahora la entonces alcaldesa de Garrucha, contra Álvaro Ramos y Garrucha con la gente, después de que a lo largo de un tiempo, podría ser un año, año y pico, Álvaro Ramos le llamase de muchas maneras. La llamaba a veces en el contexto político choriza, malversadora, carterista, garrapata, Alibaba y los 40 ladrones, corrupta. Y todo esto en el contexto político. Llegó un momento en el que Maritoñi dijo: hasta aquí hemos llegado, y se fue a un juzgado, a un juzgado de Vera, y allí se juzgó el asunto. Allí fue Álvaro y explicó por qué, y está perfectamente relatado el conjunto de intervenciones públicas, la mayoría de ellas, hay que decirles que aquí en Radio Actualidad no es un protagonismo deseado. Quiero decir, nosotros, quien quiere hablar, le dejamos un espacio, especialmente si es una persona que tiene una responsabilidad pública. Y luego también tenemos un ojo crítico, es decir, usted diga lo que quiera, la radio es libre, nosotros también tenemos un criterio. A lo mejor pensamos que lo que usted dice no lleva razón. Y a lo mejor nos apetece decirlo, o a lo mejor, pues mire usted, hay tantas cosas que no vas a entrar en todas. En cualquier caso, la mayoría de las intervenciones de Álvaro están aquí, en el año 21, 20, 22, 21, me parece, sobre todo. Así que se fue al juzgado Maritoñi y le dijo: ya está bien, este señor me dice garrapata, me dice choriza, usted, señor juez, hasta carterista, me dice de todo, ¿sabe? ¿Sabe? Y yo quiero cortar con esto, porque esto es un daño al honor, esto me está dañando mi honor, esto sobrepasa lo que es la libertad de expresión, y aquí tenemos que cortar este asunto por lo sano. Y el juez se lo tomó en serio, el fiscal también, como, bueno, podía haber sido de otra forma, haber sido desestimada la querella por daños al honor, pero no, fue estimada y fue juzgada. Juzgada. Hace ya de esto 2 años y medio que fue juzgada aproximadamente. ¿Y qué dijo la juez de Vera? Dijo que Álvaro era un maleducado, era un insultador, era un hombre que mancillaba el honor de las personas, era un tipo fuera de lo que es el orden que debe presidir una sociedad, un hombre que debería ser expulsado por mal hablado, por insolente, por delinquir hablando mal de los demás, por injuriar, por calumniar. ¿Dijo algo de esto la juez? Pues no. La juez dijo: mire, señora María Antonia López, si a usted le han dicho choriza, malversadora, carterista, etcétera, 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 tiene usted que entender una cosa. Es usted política y el debate, todo lo que se ha dicho, se ha formulado en un contexto político. Pero no, no es suficiente, no es suficiente. No porque seas político, tú en un debate político puedes decir lo que quieras. El tema tiene que estar, en cierta manera, justificado. En base, en qué debate, de qué manera se estaba abordando un asunto concreto. En este caso era, esencialmente, quién se estaba llevando la gasolina, quién estaba causando en el ayuntamiento unos gastos de gasolina muy por encima de lo que era habitual. Con las tarjetas del ayuntamiento, que estaban ahí para el uso de los vehículos municipales, se estaba gastando muchísima gasolina. Se iba y se gastaban tanques enteros. Incluso a vehículos que usaban diésel se les echaba gasolina. Lo que quiere decir que no sé. O sea, es una manera de expresar que efectivamente no era el vehículo diésel el que fue a repostar, sino que fue uno de gasolina. Lo que quiere decir que la matrícula no podía coincidir. Y parece ser que por ahí, bueno, parece ser, esto no se ha llegado a demostrar, se llegó a denunciar, pero se archivó. Decía que era muy difícil la Guardia Civil, en fin, labores de policía judicial, encontrar quién había sido, etcétera, etcétera. Pero esto causó un gran gasto, eran 3.000 euros todos los meses en gasolina, cuando, bueno, aquello tendría que ser o la mitad o menos. Así que había gente que se llenaba los tanques. Y en este contexto, y en algunos más, Álvaro soltaba por la boca: os llenáis tal, sois unos corruptos, os aprovecháis del pueblo, etcétera, etcétera. Así que la juez le dijo a María Antonia: si usted cree que tiene su honor mancillado, si le han mancillado su honor, si usted cree que se ha cometido un delito diciéndole todo esto, yo le voy a explicar una cosa. Mire, este señor Álvaro Ramos está hablando en este contexto. Y segundo, este señor ha denunciado los hechos. Es decir, no es un bocachancla que va por ahí, bla, 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 sino que ha ido a un juzgado a denunciar los hechos. Pero es que además ha querido información, ha buscado información y tiene denuncia porque no se le dan los datos. Es decir, este señor ha querido buscar la verdad y aquello que dice tiene los componentes de la veracidad. La veracidad no quiere decir que diga la verdad, quiere decir que ha querido buscar la verdad, aunque no la haya encontrado, y aunque se haya equivocado en la conclusión de todas sus investigaciones o de todas sus averiguaciones. Ha querido realmente, no tenía intención de injuriar. Ha querido, y le ha dicho choriza, o le ha dicho mangante, o le ha dicho carterista, porque ha considerado, después de ponerse en serio a estudiar el asunto, que esta señora merecía ese apelativo, merecía ser adjetivada de esta manera. Así que tengamos en cuenta que la libertad de expresión, así es como concurre este asunto, tengamos en cuenta, señora Maritoñi, que la libertad de expresión nunca está por debajo de su derecho al honor, sobre todo si es usted político o política. Es decir, su derecho al honor está por debajo del derecho a la libertad de expresión y del derecho a recibir información de los ciudadanos. El derecho que tienen los ciudadanos a recibir información. Llegados a este punto, dice, no, es que me ha faltado al respeto, es que me ha mancillado, es que me ha sacado por el pueblo y me ha dejado como una piltrafa, es que ha dicho de mí las mayores borderías, las mayores... Bien. Pero, ¿es usted política? ¿Se dedica a la política? En el contexto político se han dicho esas cosas. En ese contexto se ha tratado de investigar por parte del denunciante, que es Álvaro Ramos, de dónde, qué estaba produciéndose en torno al consumo de gasolina. Llevó el asunto a los juzgados y hubo un deseo serio de llegar a la verdad. Por lo tanto, esto, que es de interés general, está muy por encima del derecho al honor. Otra cosa es que, sin conexión alguna, este señor llegase al pleno y le llamase usted carterista, le llamase usted garrapata, le llamase usted choriza. Entonces estaríamos hablando de otra cosa. Pero ojo con todo el conjunto de matices, que es lo que le da la fuerza a la sentencia que se falló en Vera y que Mari Toñi se fue y discutió. Apeló inmediatamente a la audiencia provincial. ¿Y qué ha pasado en la audiencia provincial donde están tres jueces, ya no uno, tres, mirando este asunto? ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado que este pasado día, me parece que era 11, perdón, 20, a finales de este mes, esta semana pasada, pero aunque lo hemos conocido este fin de semana, han fallado, han emitido sentencia, han fallado sobre esta apelación. Le han dado la razón a Mari Toñi. ¿Mari Toñi lleva razón? ¿Le han dicho? No lo repito. ¿Qué han dicho tres jueces? ¿Se ha pasado o no se ha pasado? ¿Lo condenan en costas o no lo condenan? ¿Se libra de las costas? ¿Se las imponen a Mari Toñi, que es la doliente en este caso, aunque le han explicado ya en primera instancia que doliente no es, que en todo caso forma parte de este asunto de la política y que forma parte también el soportar estas cosas? Pues los jueces han decidido que no hay lugar a levantar la primera sentencia. Por tanto, dan por válida la sentencia de Vera. Todo se dijo en un contexto político, todo está perfectamente encuadrado en el contexto democrático en el que se juegan las partidas y no hay nada que decir. A excepción de una cosa, esto ya lo cuenta Álvaro Ramos, quien da el dato es Álvaro Ramos, pero nosotros el dato realmente no lo tenemos. Sí tenemos que la condena en costas, es decir, usted ha venido a apelar y ha hecho, en fin, ha ocasionado un gasto, ¿no?, al otro que ha tenido que ir a la otra parte, cuando usted tenía una sentencia bastante sólida, pero en fin, usted tiene derecho a apelar, pero también nosotros tenemos la obligación de que usted pague los gastos que se deriven de todo esto. Y la han condenado a los gastos. ¿Y cuántos son esos gastos? ¿500 euros? ¿1.000 euros? ¿Cuántos son esos gastos?
Nueva condena, esta vez en costa, contra María López Cervantes por presentar una denuncia falsa contra mí y contra mi grupo político.
A ver, Álvaro, que todos nos movemos en la vida. Lo de denuncia falsa te lo acabas de inventar. Ha presentado una denuncia creyéndose en la verdad, creyéndose que tenía ella razón. Una denuncia falsa es que tú has ido y le has saltado un ojo, o tú has ido y le has pinchado una rueda del coche y es mentira. Eso es una denuncia falsa. O mi marido o el que con el que me quiero separar me maltrata y es mentira. Eso es una denuncia falsa. Pero lo de Maritoñi no es una denuncia falsa. Falso es lo que estás diciendo tú, pero yo creo que no eres consciente de que estás diciendo eso. O sea que, si puedes, elimínalo, porque al menos la gente que... Entendemos todos que falso no es eso, ¿eh? Yo creo que entendemos que falso no es eso. Pero, en fin, ¿quién paga?
Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería. Entre 15.000 y 20.000 euros va a tener que pagar Maritoñi, esta vez de su bolsillo. Ya no va a pagar el pueblo. Indica la sentencia: desestimo la demanda interpuesta por María López Cervantes y absuelvo a Álvaro Ramos Cáceres y a Garrucha para la gente, con imposición de costa a la parte actora. Repito, entre 15 y 20 mil euros le va a costar esta denuncia falsa.
Bien, esto es el tiempo de radio dedicado a la información, Radio Actualidad, y estamos en nuestra mesa de redacción. ¿Quieren ustedes pasar y acomodarse aún mejor? ¿Quieren un sillón orejero, un buen café, unos churritos, unas tostaditas? Ya no es hora de eso, ahora es hora casi de un martini, ¿no? Si a uno le apeteciera una cerveza. Conozcamos qué nos traen los compañeros. ¿Por qué en esta mesa de redacción se van a traer estas noticias? ¿Justificado en qué exactamente? ¿Por qué se destaca eso del día de hoy? Empezamos, adelante. Siempre empieza ella, tiene prisa por irse. Le gusta la radio, pero regular.
Buenos días.
Buenos días.
La radio me encanta.
¿Ah, sí?
Claro, es el mejor, la mejor forma de comunicarnos y de dar a conocer las noticias y cosas curiosas.
Dilo, porque parece que lo que más te gusta del mundo es Almería Hoy. Fuera un hijo tuyo.
Además de la radio, Almería Hoy. Sí, ahí pueden tener la información de la provincia. Hoy lo que traigo, hablamos siempre continuamente de las llegadas en patera a la zona nuestra, a la zona del Levante, y no solo del Levante, sino de todo Poniente y Levante, de toda la provincia de Almería. Bueno, pues hemos intentado recopilar unos datos, son todavía los datos un poco confusos, pero tengan en cuenta que son muy aproximados, es que depende de quién de la información suman o restan unos, pero aproximadamente... según los últimos datos del Ministerio de Interior, las llegadas irregulares a España han disminuido este año respecto al año pasado. Pero lo que nos trae a nosotros, a la provincia, es que aquí sí ha habido más cantidad de llegadas de irregulares este año respecto al año pasado, y sobre todo el incremento ha sido argelinos. De población argelina.
Vale, irregulares es un término que todo el mundo lo dice para... lo podemos decir a veces intencionadamente porque no queremos llamarle ilegales, pero esta gente, como si yo entro en su país sin pasaporte y sin nada, soy ilegal, quiero decir, estoy entrando ilegalmente. Estoy haciendo un recorrido para entrar en un país que no me corresponde ese recorrido, no tengo derecho a hacerlo. Entonces lo de la irregularidad es una de las formas de ir atenuando un problema para no llamarle por su nombre, creo yo.
Tomar unas consecuencias ilegal, probablemente más suaves que si eres ilegal. A lo mejor algo irregular no conlleva unas consecuencias de...
Claro, a ver, es irregular, quiero decir, no es lo regular. Claro, en definición propia, reguladamente no han entrado. Y si no has entrado reguladamente, tú no puedes entrar. O entras reguladamente o no puedes entrar. Entra en el mundo de lo ilegal. Pero lo que nos vas a dar son datos que hasta ahora no se conocen, porque la delegación del gobierno en Almería, bueno, supongo que todas, en España, donde existe este problema, por orden del gobierno han decidido echar la persiana y que haya un silencio absoluto, ir a plano negro. Entonces, ¿cuántas personas han llegado y procedencia también?
Claro, lo que pasa es que todo esto viene en torno a unas declaraciones que ha hecho Grande Marlaska sobre el tema de la inmigración en España.
Sí, pero bueno, están basadas también en los informes que han hecho hasta este trimestre el Ministerio del Interior. Bueno, en Almería... En 2024 llegaron digo primero 2024, 3.678 personas.
El 80% hay que decir que entra o más por esta zona.
El subdelegado dijo sí. Más del 90%.
Más del 90%.
Yo tengo unos datos del 80%.
Bien, da igual. 80 al 90, no es que da igual exactamente, pero quiere decir que... Por eso no vamos a entrar en una discusión, porque no lo sabemos, nos dicen una cosa... Pero es abrumadora. Es decir, por nuestra playa, la que tiene usted enfrente, donde usted vive, por ahí está entrando el 80 al 90% de cuánto... que es de toda la que entra en Almería en 2024.
En toda Almería en 2024, 3.678 bien. Personas.
80-90 por Mojácar, Garrucha, Pulpí, Cuevas,
Almería representa el punto. Toda Almería representa el punto más activo de la crisis migratoria, que supone más de un 90% de todas las entradas de Andalucía.
Vale, pero son
de todas las entradas de Andalucía, el 90%... eso de Almería.
Sí, pero hay que decir que Andalucía es el primer punto por donde entra gente y el primer punto de Andalucía por donde entra gente es Almería. Con lo cual, eso. Si quitamos las Canarias, si dejamos las Canarias, que es un mundo aparte, que está multiplicado, multiplicado y multiplicado, el primer lugar de la península por donde entra la inmigración ilegal es esta costa preciosa que tenemos aquí. Esta. No una de Valencia, ni una de Murcia, ni otra de Málaga, ni de Granada. No. Esta costa concretamente. Esta. Por donde nos paseamos, donde tenemos los paseos marítimos, donde nos bañamos en verano, donde miramos el mar, lo vemos cambiar de color, nos emocionamos con él. Este es el lugar donde se está produciendo, el lugar real.
Y si en 2024 entraron 3.600 personas, en 2024 han entrado 4.600. Ha habido un aumento de un 25% este año.
Aunque ha caído a nivel nacional.
Hay que tener en cuenta que aunque ha caído a nivel nacional, en las Baleares se ha casi duplicado la entrada también, sí, y en no las Canarias ha disminuido.
Pero no llega ni de lejos, duplicado en es que es muy importante, ni duplicado, ni triplicado, ni cuadriplicado llega lo de Baleares a lo que entra por aquí.
Bueno, en Baleares también han
3
entrado.
3.000 y pico.
Sí, no tengo ahora mismo, no tengo ahora mismo los datos, no los he recogido.
Pero no llega. El primer sitio es este. Este es el primer lugar. Entonces, repite los datos, los números. El año pasado fueron...
El año pasado 3.678, para ser exacto, 3.678, claro, de los que se tienen constancia.
Y este
año 4.629. De ellos, esos son los que han llegado a nuestras costas. De ellos, el 75%, o sea, de ellos... Vamos a decir, 2.294 entraron en 2024, eran procedentes de Argelia. Y este año los procedentes de Argelia son 4.012.
O sea, ha duplicado la...
Un 75% más de argelinos respecto al año pasado. Son los que han entrado este año.
Como si hubiera habido una fiebre de argelinos en Argelia que dijeran... España es nuestro destino, España es el lugar donde queremos vivir, pero hasta el año pasado no se habían dado cuenta. Por lo menos la mayoría.
Y sin embargo, los marroquíes han descendido en un 60% respecto al año pasado. Los marroquíes descienden un 60% de todos los que han entrado, de los 4.626 han descendido los marroquíes en un 60% y el resto son argelinos. En cuanto a la media de personas que entran por día, sumando todos, pues los argelinos y los marroquíes, los que sean de subsaharianos, son 14 personas por día, son las que entran en nuestras costas.
Casi poca, me parece, pero bueno, sí.
Claro, son de los
14,
que se
claro, porque han hecho una, porque han hecho, han dividido 4.629 por 365,
no exactamente 365, los datos son hasta noviembre.
Vale, pues quitamos 30. Vale. Pues 333.
Pero que también es importante destacar la coletilla final tuya, ¿no? Lo que ha apostillado. De los que se tiene constancia que han entrado. Sí, claro. A eso hay que añadir los que no se ha coscado ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni Malaca siquiera.
Que son la mayoría.
Que podría ser el doble. Que no sabemos cuántos podrían ser.
Es que no quieren tampoco dar el dato. Esto, ¿cómo se ha enterado? Alguien se ha enterado, pero no es un dato que quieran dar. No te confirman la noticia diaria, oye, ha pasado esto en tal playa. No, no lo confirmamos, no podemos confirmarlo. Oye, hemos oído que ha pasado esto, que hay gente ahora mismo que ha desembarcado de una patera y circula ahora mismo por... No te podemos confirmar nada. No. Joder, pero tío, ¿cómo le informamos a la gente? O sea, es decir, ahí equivocándonos...
No te confirmamos nada, no. Es que llama la atención que primero te escuchan. ¿Qué datos tienes? Tú le das los datos que tienes acerca de la información, los pocos datos que te hayan dado.
Es la policía, no estamos jugando a un...
¿Qué datos tienes?
¿A qué tiene estudio?
Le dan los datos y entonces te dicen, vale, vamos a confirmar, vamos a consultar, te devolvemos la llamada en unos minutos. Al minuto te llaman y te dicen, mire, lo sentimos, es que no tenemos autorización para dar datos sobre inmigración. Esto ya me ha pasado 3 o 4 veces consecutivas, ¿eh?
Bien. Bueno, y hay después otros datos también que son relevantes respecto a este cambio de conducta, que ahora son más los que vienen a Almería que los que atraviesan el estrecho, y es por el exceso de vigilancia que ha habido en la zona del estrecho. Como esto está abierto, pues a la vía libre, y por eso vienen aquí.
Pero eso habría que ver en qué año cambia esta tendencia. Si hace 10 años era el estrecho el principal punto de entrada, y si en un proceso, en un periodo de 3 o 4 años se ha modificado, eso no lo sé, eso no lo sabemos, yo por lo menos no lo sé.
Yo no tengo los datos, pero sí se tiene constancia de que hay un traslado, pero grandísimo, y que es ahora mayoritariamente es por aquí por donde entra. Más sí, que sí. Por el estrés. Sí, sí. ¿Desde cuándo? No tenemos los datos, pero...
Es que quizás siempre haya sido...
se pueden sacar.
Es que quizás siempre haya sido aquí. Eso es lo que quería decir, que quizás siempre ha sido aquí, no en otro
antes
sitio.
Antes era más raro verlo, bueno, que la gente los viera como los vemos nosotros.
Recuerdo yo que el Víctor, no me acuerdo el apellido ahora mismo...
Jara,
el de la asociación
Víctor Vega
de la asociación de unificada de guardias civiles, pues decía que a medida que se intensificaba en zona la lucha contra el narcotráfico, pues se iba desplazando hacia arriba la inmigración, ¿no? Porque no había tanta presión policial. Entonces, como en el poniente es por donde más entra en la provincia de Almería el hachís, ¿no? La droga, pues los pocos recursos que tienen los manejan allí, ¿no? Sí. Y entonces las pateras de inmigrantes pues vienen hacia arriba.
Bueno, le hemos bautizado bien a este hombre entre uno y otro. Yo le he dicho Víctor Jara, este el cantautor
ese, chileno.
Yo es que lo he confundido, Jara no, porque es Jucil o algo así la asociación.
Sí, esa es otra, la de este hombre, la de Víctor Vega,
asociación
unificada de guardias civiles.
Vale, pues yo me metí Jucil y ahí se me metió la J. Bien, ¿algo más, Salomé?
Pues que aparte de eso, la inmigración es un negocio para otros, para muchos. Sí. Y cuesta una media de 10.000 euros por viaje, es lo que le están cobrando a esta pobre gente... entrecomillado, ¿no?
Pero no, bueno, pobre sí, gente, no vamos a ver.
Pobre gente,
esta gente viene, a ver,
en miseria, a
sinvergüenza que quiere tal,
miseria en busca de,
con ideas de
del dorado, claro.
Claro, vienen con ideas, claro, de vivir mejor, de lo que sea. Pero es que esto, esa idea romántica choca también con la idea romántica de un país de vivir en paz, de tranquilidad y sin ser, ¿cómo diría?, alterado en su orden social, que todos queremos. Si todo el mundo que románticamente quiere ir a un país... y decían todos los románticos ir a un país, pues te destrozan un país. Entonces, no, las cosas tienen que llevar orden. Esa es una opinión, claro. Ya sabemos que está este tema muy... tiene muchos puntos de vista que a mí me parecen ilógicos, la mayoría. Uno de los motivos por los que Vox está que no para y sube y sube y sube es este. Este y también que la gente tiene ganas ya de que alguien dé un golpe en la mesa, coño. Es que nadie quiere que dictadura, supongo, pero es que la gente en la calle, estas cosas no se dicen, están deseando ya que llegue un momento en que un tío dé un golpe en la mesa y tiene que coger los poderes absolutos, un año que los coja y lo ponga a orden. Pero estas cosas pasaban antes, hoy es una barbaridad, hasta una aberración decirlo y pensarlo o sentirte incluso... el mero hecho de decirlo que parezca que estás en ese sitio, ¿no? pero no puede ser, la propiedad privada no es tuya, no, no se respeta, hay muchas cosas que no están bien, que no están bien. En fin, que en esta mesa de redacción que se habla todo, le toca el turno a quien quiera cogerlo.
Bueno, pues yo misma, con un suceso...
Gracias, Salomé.
Con un suceso que ha ocurrido esta mañana y que Actualidad Almanzora, nuestro periódico ha recogido esta mañana, cuando aún ningún medio había contado lo que había sucedido, sí, un corte de la carretera. Bien, nosotros vemos pasar por nuestras carreteras a lo largo de este día y de todos un montón de camioneros que transportan yeso, ya saben, tanto al aeropuerto, tanto al puerto de Garrucha como al puerto de Carboneras. Pues ha fallecido un camionero esta mañana en un accidente por alcance, ha sido con un camión grúa. Se ha precisado la intervención de los bomberos, que han tenido que acudir al lugar donde ha ocurrido el siniestro a excarcelar, en este caso, el cadáver de este camionero que venía, acababa de hacer una carga de yeso, se dirigía al puerto de Carboneras cuando ha ocurrido este incidente. Claro, por radio se han comunicado todos los camioneros, uno de ellos ha sido precisamente el que nos ha ofrecido la información, que estaban todos consternados porque muchos de ellos habían estado desayunando a primera hora con él en Sorbas. Venía de la cantera de Marilén, en Cariatriz, y se dirigía, como decíamos, cargado de yeso al puerto de Carboneras, un servicio que prestaba este transportista, que es autónomo, pero que trabajaba para la empresa Torralba. Ha habido retenciones en la vía, en la autovía, que ha sido cortada. Se ha desviado por itinerarios alternativos, como la Nacional 340A o la A1102. Hace escasos 20 minutos hablábamos con el alcalde de Pulpí, que tenía previsto asistir a un pleno que esta mañana se celebra en Diputación, y nos decía que aún estaba parado en la carretera, es decir, un accidente que ocurre a las 7 de la mañana y que a las 12 del mediodía todavía está sufriendo las consecuencias esa carretera de este... Bueno. Aparatos Occidente.
Un pleno celebrado en Diputación esta mañana y que tiene una enorme concurrencia. ¿Por qué?
Bueno, pues porque estamos hablando de que en ese pleno se va a investir al nuevo presidente de la Diputación de Almería, al alcalde de María.
¿De Guasemat?
¿José Antonio García?
¿Se dice? ¿Sí, cómo se dice en francés? Le roi se mort.
Viva el rey,
¿no? Vive le roi, ¿no? Sí. El rey ha muerto, viva el rey. Claro. Otro, un nuevo presidente, el alcalde de María. Y, claro, nadie quiere faltar a eso.
Sobre todo los medios de comunicación.
Que no los han dejado.
No los han dejado.
¿Cómo no han dejado en una provincia como esta, donde no hay estos conflictos, que entren los medios de comunicación?
Los gráficos, ¿eh?
Gráficos, sí. Especifiquemos, sí. Los otros, sí. Los gráficos. Porque supongo que... todo lo que sean las fotos, pues los pasará ahora el gabinete, ¿no? Pero el asunto es que hay tanta demanda de asientos y la grada no da para tanto. El patio de butacas da para lo que da. En el patio, además de la Diputación Provincial, patio central, y entonces los gráficos, los fotógrafos no van a poder asistir. Casi todo el mundo está allí para darle la bienvenida al nuevo presidente de la Diputación. No olvidemos que dependen muchas inversiones de él. A ver, se supone que la Diputación es ciega como la justicia y por tanto a cada cual le da lo que merece, pero luego a lo mejor si te llevas bien con el presidente pueden ir mejor, las cosas se agilizan, se engrasan. Ahí está todo el mundo para el nuevo presidente de la Diputación, que ¿alguien sabe cómo se llama?
Sí, Antonio. José Antonio García.
Muy bien. Yo no lo sabía todavía. Me tengo que enterar todavía, me tengo que... Javi, ¿tu noticia? ¿Has terminado, Cristina?
Sí.
Pues noticia? Mi noticia me lleva a Carbonera, donde iba el...
¿Me va a echar picante
este esto? Señor, esta la víctima.
¿Me va a echar picante?
Pues fíjese, es que picante tiene la noticia. La noticia ya
es que a mí me gusta la noticia, que piquen un poquito la noticia.
Porque nos venimos refiriendo y tratando este asunto en este informativo desde hace ya algún tiempo, ¿no? Recuerden.
Juan Moreno, al que...
Juan Moreno no es el bueno, no es el
restaurador. Hay unos cuantos que Sí, que ya podíamos, para identificarlos del otro.
Sí, sí. Hace poco.
Que no llaman el malo tampoco, simplemente no le llaman el bueno, como Antonio Segura, no le llaman el malo, le llaman hace, el que no llaman el bueno.
Hace poco llamaba a un político de esta comarca, que es concejal en Garrucha, aunque es de Turre, Rodrigo Sánchez, y le dije, hombre, Rodrigo Sánchez, dice, pero ojo, al que no llaman el malo.
Al que no llaman el malo, te dijo, ¿eh?
Me dijo él, ¿no?
Sí, sí, fíjate, es que a ellos también les gusta identificarse, porque claro, hay otro Rodrigo Sánchez que está ahora mismo bajo la lupa de la UCO, de la justicia, etcétera, etcétera. Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, exalcalde.
Bien, pues volvamos a Carboneras y al caso de Juan Moreno. Juan Moreno, que tiene una empresa eléctrica allí, ¿no? Y que fue contratado para un año. Para un año.
Juan Moreno no hace comida.
Sí, pero yo hablo del que,
ahora tiene también...
del que no llaman el bueno.
Ah, vale. Una empresa eléctrica.
Sí, una empresa eléctrica, Moreno y Garrido, Sociedad Limitada, Moreno se Garrido. Llama. Y este hombre, pues, entró a trabajar para Carbonera siendo alcalde Cristóbal Fernández, a que ni llaman bueno ni malo, ya se llama...
Ya, eso, eso es lo peor que pueda haber en la vida, que ya no te llames nada.
Y bueno, pues lo contrató en 1993... Ojo a la fecha, 1993, con un contrato para un año, realizar durante un año el mantenimiento de la red eléctrica municipal. Bueno, pues ese año pues debió ser de calendario de goma, porque llegó 2013 y todavía estaba trabajando Moreno y Garrido, Sociedad Limitada, manteniendo en óptimas condiciones, no me cabe la menor duda, esa...
20 años.
Sí, sí, 20 años. De 1993 a 2013.
Uno con contrato, 19 sin contrato.
Ah, bueno, 19 sin contrato.
19 sin contrato, 19. Sí, y sí. Cuando llegó a la hora de decirle a alguien, otro nuevo alcalde, oye, Juan, yo qué sé, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a sacar esto a concurso público, ¿no?
Preséntate y gánate.
Y gánate
en buena lid, ¿no?
Eso es, tío, que te van renovando.
Bueno. Pues salió...
¿No ganó?
No, es que no ganó, es que era muy difícil que ganara, entre otras cosas, porque no se presentó, siquiera.
No se presentó.
Con lo cual,
le dio un ataque de huevos.
Expectativas.
Pues, le dio un ataque de genio, de eso, pues pataleo, y se puso a patalear. Me va a quitar 19 años lo que yo llevo aquí ya. El tiempo que llevo yo aquí trabajando, me he ganado de sobra el puesto. Eso pensamos todos.
Sí.
¿Cómo me va a hacer esto? ¿Cómo me hiciste esto? ¿Cómo es la canción de...?
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiera seguido hasta el fin.
Sí, hombre, y otro año, y otro, y así hasta que se hubiera jubilado Juan Moreno, coño.
E incluso después, porque tiene la opción de no jubilarse y prolongar.
Sí, bueno, claro, con lo que le gusta, seguramente ni se jubilaba.
Sí.
Bueno,
bien, pues
entonces, se lo quitaron.
Claro, salió a concurso y lo ganó otra empresa que sí se había presentado, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, pues, eso ocurrió en 2013. Y en 2018 era alcalde entonces Salvador Hernández, porque está muy bien
situar quién es quién.
¿Quién es quién? 2018.
¿Quién era qué?
Es inhabilitado Salvador Hernández.
Sí.
¿No? Y el Partido Socialista presenta una moción para debatir en el Pleno, en la que proponía el Partido Socialista rescindir el contrato con la empresa que había ganado 5 años.
Rescindir el contrato, una concesión pública en toda regla.
En toda regla, sí.
Bien, esto lo echamos,
porque
nos sale de los cojos. Lo echamos.
Y contratamos a Moreno y Garrido, pero no a la empresa, sino a los 4 miembros de la plantilla como trabajadores municipales.
Los contratamos. Son muy amables.
Sin ningún tipo de proceso ni nada. Es decir, me quito de un plumazo al concesionario, que como es normal, se irá tranquilo, no me pedirá daño y perjuicio. Y voy y contrato además, sin darle oportunidad a nadie, directamente a los de Juan Moreno, que cinco años después, por lo visto, no tenían trabajo, entonces.
No.
Habían encontrado trabajo. Estos que eran los... trabajo...
Tenía otras cosillas, haría algunas chapuzas.
Chapuzas y tal, algo. Pero lo que querían era entrar. Y eso lo presenta un partido democrático,
sí,
¿no?
Sí, el Partido Socialista.
Bueno, democrático, los cojones, democrático, esta gente. Del PSOE, ¿no? El PSOE de allí. José Luis Américo. El gandul este, que es un gandul. Que este tío no ha trabajado en su vida, ni lo va a hacer. Pero es verdad, y además es un hombre que ha comprado votos.
Bueno, llega el Pleno, que lo convoca ya el alcalde Felipe Cayuela, sustituyendo por inhabilitación a Salvador Hernández, y en principio todo hacía pensar que sería rechazada esa moción. ¿Por qué? porque la relación en el Pleno eran 6 concejales del PSOE, que era quien había presentado la moción, y 7 de la oposición. Había 5 del Grupo Independiente Jicar y 2 del Partido Popular. ¿Qué ocurre?
Llega el momento. Iba a perder la José Luis Américo. Iba a perder 5-7.
Pero hasta el partido, hasta el final, hasta el hasta toro, el, todo el rabo, ¿no?
Hasta el toro. Sí.
¿Qué ocurre?
Que si no tiene rabo o toro. El rabo tiene toro.
Sí. Pues que se llega a la votación y votan 7 a favor de la moción y 6 en contra. ¿Por qué? Porque María Ángeles Ruiz Benzal, concejal,
que tenía que haber votado que no,
concejal de Jicar, del Grupo Independiente de Carboneras,
que era de Jicar, que
no debía haber participado en la votación siquiera. ¿Por qué? Pues porque un hermano suyo era uno de los miembros de la plantilla de Moreno y Garrido Sociedad Limitada y era uno de los beneficiados que se le estaba poniendo.
¿Y qué hizo María? ¿Cómo es?
María Ángeles.
¿Qué hizo María Ángeles?
Pues votar
pues hombre, sí. Lo que le dictó su corazón.
Lo que y el bolsillo de su hermano.
¿Cómo culpar a alguien que votó lo que le dictó su corazón y no se inhibió, no se disolvió allí mismo en el pleno y se fue? Pues en el momento dijo no. Pobre mujer, ¿verdad?
Vale.
Pues no, se levantó esa mañana y supo a dónde iba. Se sentó con todas las de la ley en el lugar y en lugar de escuchar a quien le decía tú, si vas a votar, que no debes votar, tendrás que votar lo que vote tu partido, decidió que no, que se lo pasaba eso por el forro, por sus caprichos. Siguió sentada, aguantó la moción, votó la moción y después rompió a llorar. No sabía lo que había hecho.
No lo sabía.
No se dio cuenta. Toda la mañana estuvo enajenada. No sé, por darle una explicación, Catina, no me tomé al pie de la letra.
Pues, ¿qué
Catina
hizo?
Me llama, me mira como diciendo, ah, sí, digo, no sé, me imagino yo.
¿Qué hizo Juan Moreno? No el que cocina los fogones, sino el que cocinaba.
El que no llaman el bueno.
El que cocinaba el futuro laboral de sus empleados.
Es que ni malo tampoco, simplemente no le llaman el bueno.
Pues empezó a pasar por el ayuntamiento día sí, día también, diciendo que se ejecute el acuerdo plenario.
El
acuerdo ha dicho que nos contratéis y tal.
Pero ese acuerdo es nulo de pleno derecho.
Pues sí.
Sin embargo, el tío insistió.
Sí.
Y lo lleva a un tribunal.
Lo lleva a un tribunal en 2020.
¿Quién lo lleva? ¿Américo? ¿O lo lleva el propio Juan? No,
lo lleva el propio Juan Moreno.
Que quiere trabajo.
Siendo ya alcalde, José Luis Américo, recordemos, en 2020 es cuando lo lleva al tribunal. Y en 2021 sale el juicio.
Américo tenía que defender los intereses municipales.
¿Y
pero
qué hizo?
Había dicho también, un tiempo antes, unos años antes, fue el que propuso que lo contratara. ¿Fue ahí a defender la contratación? No. Sabía que no podía defender la contratación. No tenía defensa esa contratación.
No se presentó.
¿Y qué hizo?
No presentarse en el juzgado.
Hay que ser mierda, hay que ser tío mierda, con perdón, disculpen ustedes, pero hay que ser tío mierda para hacerle esa faena a los pueblos. Pero los pueblos también tienen que tener unos cuajos así de grandes para permitir que se la hagan, que le hagan esta faena. Así que los 4 de Juan Moreno encantadísimos,
vaya,
esperando que los contraten todavía, porque ha llegado Salvador Hernández. Y dice que no los contrata.
Primero cogió y pidió consejo al, valga la redundancia, Consejo Consultivo de Andalucía. Para decirle, oye, me encuentro que aquí con un acuerdo de nulo de pleno derecho y una sentencia que me dice que tengo que ejecutar ese acuerdo que es nulo de pleno derecho. ¿Qué hago, Consejo Consultivo de Andalucía? Y el Consejo Consultivo de Andalucía, ya se lo dijimos la semana pasada, le responde al alcalde y le dice, mira, ese acuerdo es nulo, efectivamente es nulo de pleno derecho.
Si es que no se puede votar contra una ley. Podrás votar en torno a una ley o a la aplicación de una ley en un momento determinado o no. Pero tú no puedes pasar por alto una ley. Y tú te has pasado por alto la ley de contratación.
Exactamente.
Ya está.
Pero el Consejo de Consultivo no se pronuncia sobre si tiene que cumplir la sentencia o no. Y le hemos preguntado al alcalde Salvador Hernández, ¿usted qué va a hacer?
¿Qué prevalece? ¿La sentencia de un juez que dice aquí no se presenta nadie? Pero también, no sé, el juez tenía, no sé, igual me equivoco, tenía que haber visto, aunque no se presentara nadie, pero claro, si no se presenta nadie, tampoco nadie dice al juez lo que pasa o lo que no pasa.
Claro, ¿y qué es lo que nos dice el alcalde? Nos dice, pues mira, yo siguiendo el consejo del consejo, y valga la redundancia otra vez, con el sustitutivo de Andalucía, voy a anular de oficio aquella decisión que se acordó en el pleno aquel. Y entonces no hay ningún acuerdo que tenga.
Pero fíjense cómo
que
se...
tenga yo que. Porque no existe ya un acuerdo por el que tenga que cumplir votado por ese.
Sí, pero fíjense cómo se enredan cuando las cosas del demonio entran en acción. Ahora el alcalde, es un suponer, es una suposición, pero el alcalde, si ahora anula esa sentencia, ¿quién te dice a ti que Juan Moreno con una sentencia, perdón, si anula el acuerdo plenario, ¿quién te dice a ti que Juan Moreno con una sentencia en la mano no va y le dice que ha prevaricado?
Pues...
Y luego va un juez y te inhabilitan al alcalde que quiere hacer las cosas bien. Es que las cosas... Es que estos son los Américo, ¿eh? Uh-huh. Estos son los Fernández, ¿eh? Está en la banda políticamente armada que tiene Carbonera y que no tiene forma de quitarse
encima. Los Fernández son muy amables.
Y ahora vamos con los titulares. Muchas gracias, Javier. Está muy bien explicado, muy bien. Y muy largo, y muy, muy bien esta historia. Pero claro, siempre contar esta historia cada vez que hablemos de los Juan Moreno, de que no llaman los buenos, Carbonera, pues se hace un poco. Pero. Tenemos que tener una versión corta de esta historia, así resumirla, para cuando tengamos que hablarlo otra vez.
Bueno, sí, lo intentaremos.
Interesante. Bueno, los titulares pasan por una primera noticia. Garrucha.
Perdón.
Diputación de Almería. Uy, qué lío.
Celebraba esta mañana un pleno para el nombramiento del nuevo presidente, que es el alcalde de María y diputado de Deportes, José Antonio García. El pleno se había convocado a las 12:45, imaginamos que ya ha terminado, pero después vamos a confirmárselo. No obstante, ya la provincia tendrá nuevo presidente, la Diputación Provincial. Y la Asociación de la Prensa de Almería rechaza que la Diputación no permita acceder a los reporteros gráficos, no ha permitido acceder a los reporteros gráficos a ese pleno de investidura del presidente. Considera que supone un grave retroceso en el derecho a la información y contraviene el libre ejercicio de la labor periodística y exige una rectificación. Bueno, pues vamos acercándonos a nuestra comarca. En Garrucha, la Audiencia Provincial confirma que llamar garrapata, mangante, chorizo o malversador a un político es libertad de expresión si existe veracidad. ¿Por qué? Porque rechaza el recurso de la exalcaldesa María Antonia López contra la sentencia que absolvió al concejal Álvaro Ramos por dedicarle estos calificativos en 20 ocasiones en diferentes plenos y entrevistas, la mayoría en Radio Actualidad.
A ver, escucha.
Dictamina la Audiencia Provincial que lo que decíamos era de interés social y gozaba de una base fáctica suficiente, es decir, que era verdad. La sentencia indica que estábamos realizando un control político de oposición en el ámbito de la libertad de expresión.
Y ahora en Mojácar, Salvemos Mojácar, esta agrupación ecologista ha presentado un peritaje contra la autorización ambiental de la segunda fase de la variante. Los ecologistas aducen que autoriza un daño ambiental flagrante e injustificado. Y no es la única demanda. Después vamos a escuchar a Jaime del Val. En Carboneras, el alcalde...
¿Esto qué significa? ¿Tú qué has hablado con él? ¿Esto tiene visos de llegar a alguna parte? ¿Y si llegara, qué ocurriría?
Hombre, lo que ha presentado es un peritaje precisamente de esa carretera, de la carretera de la segunda fase de la variante. La organización ha anunciado, como decíamos, también otro recurso ante el Tribunal Supremo contra el Plan General, también de Mojácar, y recuerda que está pendiente de sentencia el que presentó contra la declaración ambiental estratégica del citado plano urbanístico local. Alegan los ecologistas que contraviene las leyes de hábitat, patrimonio natural y biodiversidad y de la flora y fauna silvestre de Andalucía.
O sea que si prosperara, ¿qué pasaría? ¿Habría que modificarla? Tumban la variante, es que vamos a llamar variante, pues lo podemos llamar Antonio Molina, yo qué sé, ya está, y leal. Pero vamos, variante no es, ni es Antonio Molina, no es variante. Aunque el alcalde está muy convencido, de por dónde van los pasos del ayuntamiento, correctos y tal, y dice que basta ya.
Basta ya de decir mentiras, basta ya de engañar a la ciudadanía, vamos a hacer una oposición constructiva, vamos a apoyar los proyectos de envergadura y vamos a trabajar con nuestra tierra.
Muy bien, basta ya.
Bueno, vamos hasta Carboneras. El alcalde Salvador Hernández dice que no va a contratar a los 4 trabajadores de Moreno y Garrido SR, tal y como exige la sentencia que le obliga a cumplir la decisión del Pleno que lo aprobó. Huerca Lovera aprobó el viernes los presupuestos municipales más altos de su historia. Ascienden a 25,7 millones, 3,7 millones más que el año pasado. En Cuevas de la Almanzora, el Partido Popular sospecha que los recientes empadronamientos en el municipio podrían ser falsos para intentar cobrar el ingreso mínimo vital. En Zurgén han terminado las obras de mejora del acceso al Cucador y Overa desde la autovía de la Almanzora, unas obras que incluyen semáforos en el paso de peatones de la barriada de los Carasoles y con una inversión que supera los 48.000 euros. En Pulpí termina la rotonda de ronda de encuentros que ha mantenido el alcalde Juan Pedro García y algunos concejales en todas las barriadas. El primer edil ha recogido las propuestas y sugerencias que han aportado sus vecinos. Mañana nos vamos a ocupar de este tema y ahora dos titulares más para sucesos. Esta mañana ha fallecido en un accidente en la autovía el conductor de un camión cargado de yeso mientras se dirigía al puerto de Carboneras. Y 2 años de cárcel por agredir con la barra de un sillón de bicicleta a otro hombre en Pulpí en julio del año 2019. El condenado debe indemnizar a la víctima con algo más de 3.800 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas, que es una herida en la frente de 3 centímetros que requirió puntos de sutura, 10 días de recuperación y que deja una cicatriz en esta ocasión al afectado.
Esto es Radio Actualidad. Descanso. Corto, ¿eh? Corto.
Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
Únete al Club Sabores Almería. Diputación te invita a formar parte de la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, participación en catas y muchas sorpresas más te esperan en el espacio gourmet de Sabores Almería. Más información en Paseo de Almería 34 y en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Es cuestión de avanzar, de apostar por la innovación, de unir tecnología y emoción. Nuevo Audi Q3 con pantalla panorámica, tecnología digital Matrix LED y nuevos motores híbridos enchufables con hasta 119 kilómetros de autonomía eléctrica. Nuevo Audi Q3 ya disponible en tu red de concesionarios oficiales Audi. Déjate impresionar.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El Calavera aprobó el viernes los presupuestos municipales más altos de su historia. Este titular podríamos guardarlo y, sin tocarlo nada, sacarlo el año que viene y así sucesivamente, porque todos los pueblos van aprobando, por lo general, presupuestos que superan los anteriores. Así que siempre, excepto en situación de, no sé, de guerra, de crisis profunda, de los presupuestos irán creciendo. Bien, ¿cómo ha crecido el dinero público en Huerca Lovera, el que ha manejado el ayuntamiento en los últimos años? Pues fíjense, tenemos aquí un histórico que nos llevaría, por ejemplo, a 1985 como primer dato, evolución del presupuesto en Huerca Lovera, del año 85 al 21. En el año 85, aunque está en euros, pero sería en pesetas de entonces, ¿cuánto sería un millón? Un millón son 166 millones. ¿Un millón de euros? 166 millones. 166 millones. No, a mí me parece eso mucho. A mí me parece eso mucho. No, 166, no, 16 millones. Bueno, 166 millones. ¿De pesetas? Yo a mí me parece es una cuando está Javier por aquí yo ya me pierdo ya con los números. Pero bueno, en cualquier caso, en el año 85, ¿cuánto es, Mari Carmen?
Son 166.386.000. O sea, no,
claro. ¿Pero cómo va a tener el Huerca Lovera 166 millones entonces? Es que me parece muchísimo dinero. Pero será eso. 200 millones, 300... No sé. Bueno, en el año 85 Huerca Lovera tenía 1.015.000 euros, en euros, no en pesetas, traducido a euros, de presupuesto, y las liquidaciones eran tan maravillosas que coincidían exactamente. Cuando llegaba el cierre, pues al 31 de diciembre de ese año, se cerraron las cuentas y gastó 1.015.000 euros, 710,45 céntimos. Un céntimo menos que los ingresos, que ponía 46 céntimos. Bueno, lo mismo ocurrió en el 86, que ya subió a 1.400.000, también entrada y salida más o menos lo mismo, Y si quieren, pues le digo rápidamente, en el año 2000 ya teníamos, que es cuando entró el euro, hablamos de 7.400.000 euros. En el año 2005 hablamos de duplicar ese presupuesto a 15 millones, pero son los años del ladrillo, 2006, 2004, 2003. Fíjense, 2003, para que se hagan una idea, en 2003 el ayuntamiento, esto fue una faena política en toda regla, el ayuntamiento tenía un presupuesto de 2.600.000 euros. En el año 2002 exactamente lo mismo. Y fíjese usted que en la liquidación de ese año, lo que ingresó realmente al ayuntamiento no fueron 2.600.000 que había presupuestado, sino apenas 1.000.000 de euros. A alguien se le fue la mano poniendo 1.600.000, casi 700.000 euros más en lo que iban a recaudar. La realidad fue otra. Pero hay una cosa muy curiosa, porque en el año 2000, que son 3 años antes, presupuestaban 7 millones y pico. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí en ese momento, en el año 2003 y 2002, que de ser un ayuntamiento donde crecía el presupuesto hasta llegar en el año 2000 a los 7 millones, en el año 2002 se va a 2.600.000 y realmente recauda 977.000? Es una cosa muy extraña. Bueno, ahí llegan los años del ladrillo. El mundo va a tope, 11 millones Huercalovera en 2004, aunque unos presupuestos, ¿cuándo han oído los presupuestos inflados, hinchados? Tengo hinchada la pierna, tengo hinchado el dedo. ¿Por qué? Me da un golpe. Algo ocurre cuando te hinchas, no es bueno. Tengo hinchado el cuerpo, se me ha inflamado la muela, la encía, ya, no es bueno. Pues hay presupuestos muy inflamados, que cuando se dice, se defiende lo contrario, porque el gobierno defiende sus presupuestos, pero el gobierno quizá ha presupuestado mal. En este caso no quizá, porque en 2004 quien estuviera presupuestó 11.700.000 euros, pero solo recaudó 8.600.000. O sea, se le fue la mano en 3 millones de pavos, que es una barbaridad a la hora de presupuestar. Es cierto que no causó ningún problema, porque a no ser que gastara más de lo que ingresara, que esa es otra historia. Pero si no ingresó más de lo que gastó, lo único que hizo fue jugar a las cartas, a los Reyes Magos y a tirar cohetes de fuegos artificiales. Así que ese año 11 millones y realmente se recaudaron 8. En 2005 se fijaron 16 millones de ingresos y se recaudaron 13. Fíjense, en 2007 sí que hay una cosa, pero ya está el estallido total el estallido está en todo su auge, el tema del ladrillo, y Huercalovera no es ajeno. Fíjense aquí que son muy moderados y facturan, presupuestan 12 millones de euros, casi 13. Pero la realidad es que ingresan 18 millones. Ingresan 5 millones más de lo que tenían previsto. En el año 2007, estamos hablando de Huercalovera. Bueno, son datos que ves por aquí sí fácilmente y comentamos, ¿no? En 2012 vuelven a fallar con la previsión. En 2012 se creyeron Dios y se van a 15 millones casi, pero facturan 12, no llega. Si no se lo gastaron los 15, pues no generaron deuda, pero si se lo gastaron porque estaba presupuestado, le metieron 3 millones de euros de deuda, que no creo que fuese así. Y así sucesivamente, para que vean que desde 1 millón de euros en 1985, o 166 millones de pesetas, estamos en estos momentos en
25,7, casi 26.
Bien, ¿cuántos son esos en pesetas? ¿Alguien lo sabe? 10 millones, a ver, 6 millones son 1.000 millones, 6 millones son 4.000 millones, ya está, 4.000 millones, 4.000 millones de pesetas, 4.000 millones de pesetas, ya está, 4.000 millones y pico de pesetas. Bien, pues en el 85 eran 166 millones y en 2025 son 4.000 y pico millones de euros. Esa es la evolución en todos estos años del presupuesto de Huercalovera.
Vale, hay que señalar que son 3,7 más que el año pasado y que va a destinar, porque ya sabemos algunas cifras, algunos datos, se van a destinar 2,6 millones a inversiones, entre las que destacan, por ejemplo, la construcción del Parque de la Vida y la restauración del casino, además de la Plaza de Toros. Son inversiones que se van a llevar a cabo.
Yo estos nombres es que me parecen de una belleza. El Parque de la Vida. ¿Quién no va a querer ir al Parque de la Vida? Coño, es como no querer ir al Jardín del Edén. No sé, esto
le preguntaremos al muerto.
¿A quién? ¿Al huerto?
Al muerto, por el Parque de la Vida.
Ah, pues, ¿al muerto?
¿Quién es el que se hace muy bien el muerto, Miguel Ángel?
Ah, bueno, ya.
El alcalde de Huerca lo era, ¿no?
Pero eso es cuando se lo hace. Cuando no se lo hace, que es casi siempre que no se lo hace, pues el hombre está muy vivo. Pero hacerse el muerto no es estar muerto. Por eso estaba confundido. Es el que se hace el muerto.
El que se hace el muerto, habrá que preguntarle por el nombre del Parque de la Vida.
Todo el mundo nos hemos hecho el muerto cuando hemos presupuestado 18 millones y después hemos ingresado 7. Tierra, trágame, te haces el muerto. Normal, estas cosas pasan. O cuando te comprometes a algo y no puedes salir. Bueno, eso en relación a los presupuestos de Huerca Lovera. Tenemos por ahí demasiadas cosas para contarles y yo no me quiero ir a las 2:30 porque esas no son horas para una persona decente ir a comer o irse a preparar la comida. Por lo menos no debería ocurrirle a una persona formal y decente como yo. Yo tendría que irme antes. Así que vamos a intentar apretujar mucho todo esto. Constreñir. Y entonces intentemos llegar a las 2:00, 2:00 y poco con la información que tenemos. Aunque ya les digo que se va a quedar un montón para mañana. Por ejemplo, he hablado con Jaime del Val y ha ocupado 3 o 4 minutos hablando de la variante.
Es que pedirle brevedad a Jaime del Val es complicado, ¿eh?
Es que tiene muchas cosas que contar, coño. Y es muy, hay mucho detalle que si no, sin todo eso no se entiende.
Necesito bueno, pues vamos a ir cortando si quieres esa intervención, si hay algo que comentar al respecto, ¿vale? Pero ya les contamos algunas pinceladas. Es que Salvemos Mojácar ha presentado un peritaje contra la autorización ambiental de la segunda fase de la variante. Los ecologistas han aducido que se autoriza un daño ambiental flagrante e injustificado. Y además, la organización conservacionista ha anunciado otro recurso ante el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo contra el Plan General de Ordenación Urbana de Mojácar y ha recordado que está pendiente de sentencia el que presentó contra la declaración ambiental estratégica de ese mismo plan urbanístico local. Vamos a escuchar a Jaime del Val.
Desde Salvemos Mojácar hacemos un resumen del asedio judicial que tenemos en marcha desde hace años contra el apocalipsis urbanístico del municipio de Mojácar y su corrupción sistémica. Por un lado, anunciar que vamos a recurrir al Tribunal Supremo la sentencia desfavorable a nuestro recurso contra el PGU de Mojácar, ya que consideramos que es una sentencia unilateral y arbitraria que se pliega a las propuestas del Ayuntamiento, considerando que las tremendas modificaciones realizadas no son sustanciales ni requieren una exposición pública y por su interpretación de la lista y de otras cuestiones. Pero esta es solo una pieza dentro del asedio judicial que tenemos en marcha desde hace años contra el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que van siempre de la mano en su actual aprobación de la destrucción de Mojácar y de sus valores ambientales. Hay otro pleito en contra del Plan General, que concretamente contra la declaración ambiental estratégica del Plan General de Mojácar, o sea, la declaración aprobada por la Junta de Andalucía por Medio Ambiente, para el plan general. En este pleito, lo más reciente que ha ocurrido está ya listo para sentencia, porque ya ha habido conclusiones después de que se hiciera una vista judicial de un par de meses del peritaje, el contundente y rotundo peritaje propuesto por nosotras y realizado por un perito judicial, un perito ambiental por encargo judicial, que demuestra que la DAE, la Declaración Ambiental Estratégica del Plan General, contraviene al menos 4 leyes ambientales y es totalmente contraria a derecho por una multitud de problemas que presenta por sus contradicciones y sus graves carencias metodológicas. Entonces, se ha presentado, como digo, este informe pericial hace ya tiempo, hubo una vista judicial, se presentaron las conclusiones y está listo para sentencia. Queremos destacar, en todo caso, la pobreza y falsedad en la que incurre el Ayuntamiento de Mojácar en sus propias conclusiones que demuestra una mala fe en la defensa jurídica de dicho ayuntamiento, ya que llega a incurrir en falsedades con tal de dar a diestro y siniestro en su carencia de argumentación por intentar que se eche abajo el recurso y darle herramientas de baja estofa al tribunal para intentar echar abajo nuestro recurso. Falsedades, por ejemplo, como decir que no estábamos acreditadas para la representación adecuadamente cuando esto consta perfectamente desde el inicio del procedimiento. No obstante, la defensa jurídica del ayuntamiento no tiene inconveniente en dejar caer falsedades de todo tipo para ver si alguna se agarra el tribunal, que nos obligue luego a huir a una defensa de años, un recurso de años ante el Tribunal Supremo, ¿no? Por otro lado, han intentado desacreditar el informe también con falsedades, como que sería inválido al basarse en una versión de marzo de la Declaración Ambiental Estratégica y no la de mayo, cuando esta última no corrige ni una sola de las cuestiones que el informe destaca, con lo cual es un argumento totalmente falso, ¿no? Todo lo que argumenta el ayuntamiento en sus conclusiones es totalmente falso y endeble, y demuestra su carencia total de argumentos y de fondo y la baja estofa de la defensa jurídica que hacen, ¿no? Que no duda en recurrir a falsedades con tal de intentar darle al tribunal herramientas para inadecuadamente cerrar el caso, ¿no? Y bueno, por otro lado, se acaba de presentar un otro igualmente extenso informe pericial hecho a instancias nuestras en el recurso en OSE, otro tercer recurso que tenemos contra el urbanismo mojaquero, que es el importantísimo recurso contra la variante de Mojácar, concretamente contra la autorización ambiental unificada que la Junta de Andalucía le ha dado a la variante de Mojácar. Y en ese informe también, igual que en el anterior, se demuestra que es totalmente contraria a derecho y que plantea cuestiones incompatibles con la ley ambiental por el destrozo salvaje que crea esta variante, a la cual, no obstante, la Junta de Andalucía no ha tenido dudas en darle su aprobación, ¿no? De forma, por otro lado, muy contradictoria con sus propios informes internos y otra serie de cuestiones que destacamos. Y por último, recordar que tenemos también otro recurso contencioso contra la urbanización de Cañada Aguilar, en la que hace años se ha realizado un desmonte bestial, monstruoso, que daña a los ojos verlo. Este, por cierto, fue el tema que dio lugar al surgimiento de Salvemos Mojácar hace 21 años, por lo tanto nos duele especialmente y vamos a combatir hasta las últimas consecuencias este destrozo inútil, porque además se ha quedado, como siempre, a medias de la urbanización sin construir. Y bueno, pues resumimos que Ayuntamiento y Junta trabajan, como siempre, juntos, con la connivencia de otros poderes, para sellar la destrucción definitiva de Mojácar, el intento de duplicar su parque inmobiliario sin más interés que la especulación corrupta. Y que esto es doblemente inaceptable en plena emergencia climática, donde esta actividad, la de la construcción, es de las más destructivas que existen, y máxime en una costa que es un ecosistema el más frágil y saturado, y además amenazado por la subida del nivel del mar. Por lo tanto, es todo ello inenarrablemente inaceptable. No se debería permitir ni un solo ladrillo más, no solo en la costa y en Mojácar, porque llevamos décadas con el territorio del Estado español asolado por la burbuja inmobiliaria que ahora se quiere resucitar, y por lo tanto no vamos a cejar en nuestra lucha sin tregua contra esta destrucción.
No se debería permitir ni un solo ladrillo más.
Ya lo dijo.
Ni un solo, ya, pero es que cada vez que lo oyes, dice, si tuviera el poder, metía en una sustancia de ámbar a Mojácar para que se quedase así, y así ya no le gusta, pero dice peor ya no. Así que de momento lo que no parece que esté es cansado de asediar a Mojácar. Cuando dice Salvo Mojácar asedia judicialmente al urbanismo de Mojácar, yo lo he explicado más, no asedia a Mojácar sino a las políticas de urbanismo, eso es lo que dicen ellos, yo lo he dicho mal. Y va a recurrir al Tribunal Supremo. Está diciendo que el informe que ha aprobado recientemente el Plan General, el informe medioambiental, que no hace mucho, ha sido dado como visto bueno o con sentencia favorable para el Ayuntamiento cuando estaba siendo discutido por Salvemos Mojácar, pues va a ser de nuevo discutido otra vez en los tribunales a través de otra forma. Y con ello va la variante, que no es una variante, pero es que le tenemos que llamar variante. La carretera, el bulevar, vamos a llamarle bulevar, si podemos llamarle bulevar y todos nos vamos a entender igual, ¿no? Ese paseíto que han hecho por ahí. Otro de los resultados, según Salvemos Mojácar, de la especulación corrupta del Ayuntamiento de Mojácar. Dice el señor. Claro, es que él sabe que eso no es una variante, que se ha construido para... Eso también lo sabe el PSOE, y lo sabe mucha gente ya. Se ha construido no para ser una variante es otra cosa. Se ha construido para ser un paseíto, un lugar de acceso para las nuevas promociones que tenían que haber construido los promotores, los que tienen los terrenos, y habérselo entregado al pueblo después. Forma parte de las contraprestaciones por las plusvalías que reciben, todo ese tipo de cosas, por las obligaciones que tienen urbanísticas. Es decir, esto se hace así en todo el lugar, en todos los lugares donde reina un orden, no en el desorden de Mojácar. Así que va una acción que no se cansa de este señor que es Jaime del Val y Mojácar.
Salvemos
Mojácar. Siempre voy a Mojácar, se mueve. Salvemos Mojácar contra otra vez el plan general, donde incluye este paseíto que nos han hecho ahí de un kilómetro y pico y que lleva 11 meses parado y que todavía no se va a poner en marcha la obra. Hay todavía un problema que arreglar de expropiaciones, que es lo que Fran no cuenta. ¿Y qué hace el ayuntamiento en estas circunstancias? El ayuntamiento se ve un tanto acorralado. Cuando hablo del ayuntamiento, me refiero a Fran, porque coge en primera persona y con gran autoridad el mandato municipal. Entonces, como alcalde, él afronta estas situaciones a su manera, porque claro, en los medios no ha salido a contar. Ha salido, creo, en alguna entrevista, en alguna cosita, en algún medio pagado, pero aquí no. Pero no porque no nos pague, es que él no quiere salir en medios que no paga. Y si sale aquí, dirán ustedes, pues entonces será el día que pague. No, no, aquí si algún día él quiere algún tipo de contrato porque le interesa la difusión de este medio, a mi juicio, no exagerado, el que mayor difusión tiene ahora mismo de las noticias comarcales, y entiende que es un medio por el que puede difundir cosas que interesan a Mojácar, a su población y a la comarca, eso no será que este medio está comprado, eso será que él viene a un sitio donde le interesa comprar, que es distinto. Y otra cosa es que se venda la información, se venden espacios, se venden mensajes. Venga usted a Mojácar, compre usted Mojácar, Mojácar es el epicentro, el universo, lo que quieran. Pero no será lo otro, eso se lo garantizo. El alcalde está asediado, el alcalde está cercado. Cercado y se siente mal, muy mal. El alcalde se siente mal. Está pagando sus políticas erróneas, de no atender a los medios, de no ser amable con los medios, de tratar a los medios de forma desigual, de creer que un alcalde tiene un poder que va más allá de poder establecer ciertas normas y dirigir un pleno, y creer que un alcalde tiene la capacidad de poder entrar en un medio de comunicación y decirle a ese medio a quién tiene que contratar y no, como fue el caso de este. Sí, él quiso que no se contratara a una persona, y eso no es posible. Pero además, en un gesto de una inocencia juvenil terrible, porque delataba cómo era, pues mostró toda una soberbia adolescente no contenida y que la propia vida irá moldeándolo, si es inteligente, para que la soberbia que todos tenemos y que hemos tenido quizá muy fuerte a ciertas edades se vaya conteniendo. Él todavía eso no. De momento él se siente, como digo, se siente un hombre asediado, cercado, maltratado, y se defiende.
Basta ya de decir mentiras, basta ya de engañar a la ciudadanía. Vamos a hacer una oposición constructiva, vamos a apoyar los proyectos de envergadura y vamos a trabajar por nuestra tierra.
¿Ah? ¿Vamos? ¿No? A ver cuánto se monta al este de enganche, al banderín de enganche. Miren, ¿qué cosa más interesante han hecho en Pulpí? Han recorrido todas las barriadas. Hombre, a ver si lo hacen más a menudo, que tampoco. Pero, en fin, la primera está hecha. Han hecho una ronda con los grupos ciudadanos de las barriadas y se han preocupado de saber pues qué les interesa, qué sugerencias, qué piensan de cómo va el pueblo, qué hay que mejorar.
Sí, ya se ha terminado una ronda de encuentros que el alcalde Juan Pedro García y también sus concejales han mantenido con los vecinos de todas las barriadas. El alcalde ha recogido, ha asegurado las propuestas y también las sugerencias de sus vecinos, que han sido aportadas por sus vecinos, y se van a poner a trabajar en ello. Nosotros esta mañana hemos hablado con Juan Pedro, iba en el coche, no hemos podido recoger cuáles son, pues sobre todo, las principales propuestas que han hecho sus vecinos, pero mañana quizás estaremos en disposición de contárselo. Lo que sí nos ha comentado es que la concejal María del Mar Sánchez Requena, que es la concejal de seguridad y que muy probablemente mañana esté con nosotros, aprovechó estos encuentros con los vecinos para hablarles de una app que van a poner a nivel local y que va a ser lo que permita que esos vecinos tengan una comunicación siempre directa con el ayuntamiento. Y esas propuestas, esas sugerencias que se vayan a hacer en un futuro, en vez de volver a desarrollar reuniones o a celebrar reuniones con los vecinos van a tener un canal directo con el ayuntamiento donde van a poder pues dejar sus propuestas o sugerencias. Eso es muy interesante, al menos a nosotros también nos lo ha parecido. Es una app a nivel local para el ayuntamiento y los vecinos.
Muy bien. La pasada semana Juan Manuel Moreno arremetió contra los imputados del PSOE que no dimiten. Eso dijo.
A la alcaldesa de Cantoria, PSOE, a espera de juicio, prevaricación, tráfico de influencia, que sigue en el cargo vergonzosamente, continúa el alcalde de Lurín, investigado por falsedad, que sigue en el cargo. El portavoz del PSOE en Garrucha y es alcaldesa, investigada por uso irregular de una tarjeta de crédito y un desfalco en gastos de combustible, también por prevaricación y contratación de afines, sigue en el cargo y además es diputada provincial y no le piden el cargo siendo investigada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mire, señora Mar.
Bueno, esto es ya dije el otro día que tenían que informarle mejor a Juan Manuel Moreno porque el presidente tiene unos asesores y él no va a estar al cabo de los detalles. Coño, ¿cómo le informan así? Hay un par de cosas ahí que no son del todo. Entonces, ya que va a decir y que sí que tiene material, pues por lo menos que use el bueno. Que no pongan al presidente para que ahora salga. Es mentira, por esto y tal. No, no es mentira. Es mentira, pero no es mentira que esté imputada y está por otras cosas, porque ahí se equivocan cuando esto. El que se ha encontrado una oportunidad buenísima para hablar de tú a tú a Dios, ha sido el alcalde de Lubrín, que no se esperaba una oportunidad de este tipo, de poder echarse en cara a Juan Manuel Moreno y responderle. Después de que Juan Manuel Moreno dice que qué cara tiene el alcalde de Lubrín que no dimite después de estar imputado.
Señor Moreno Bonilla, se ha convertido usted desde el día de ayer en un presidente sin honor. Usted utilizó la tribuna del Parlamento de Andalucía para cargar contra alcaldes y alcaldesas socialistas de esta provincia de Almería, que llevamos años perseguidos, no solamente por los cargos del Partido Popular de la institución provincial, sino también por las empresas ligadas a estos cargos y que hoy en día se encuentran investigadas por la presunta trama de corrupción que se ha destapado en esta provincia. ¿De verdad? ¿Era necesario que usted se pusiera del lado de estas empresas y de los cargos públicos que están investigados en este momento? Algunos tuvimos la valentía y la desgracia de denunciar hace años esta presunta corrupción ligadas a la obra pública. Y por eso el alcalde de Lubrín, como usted decía, está investigado, por ser valiente. Usted, desde el mismo día de ayer que hizo estas declaraciones, se ha convertido en un hombre sin honor y que defiende más y tapa la corrupción de las empresas y de los cargos públicos del Partido Popular.
Bueno, y como a Domingo no le va la marcha, que le va muchísimo, y además el hombre lo hace bien y el pueblo lo aplaude a montón, lo ovaciona, pues le dan la oportunidad de un cara a cara así, aunque no sea real, con el presidente de la Junta. Coño, pero todo el mundo puede un día. Y le respondió el presidente de la Junta, y le respondió muy bien, dirían en el pueblo, ¿no? Está con nosotros la alcaldesa de Arboleas, doña Pepa Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, hola. Uy, ¿qué pasa allí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué, qué? La veo muy. Oigo un tono muy bajo. como tristón? ¿Qué pasa ahí?
No, en absoluto, porque...
¿Pasa algo? No,
no
sé.
¿Qué va?
El tono me ha parecido, digo, algo ha pasado en Arboleas o algo, le acaban de dar una mala noticia.
No.
A doña Josefa, a doña Pepa, algo le han dicho y no está de humor.
No, en absoluto.
Está todo bien, feliz. Entonces.
Sí.
Ah, bueno, bueno. Bien, estamos con ella porque cumple 6 meses. 6 meses de un sueño, porque usted quería, en algún momento usted pensó, yo seré alcaldesa, quiero ser alcaldesa.
No era mi sueño, no es una cosa que hubiese decidido. Y si no se hubiesen dado determinadas circunstancias, nunca se hubiese producido, porque nunca me hubiese presentado.
Ya, yeah. ¿Y ahora que lo ha aprobado, qué tal?
No, está probando. Pues es más o menos muy parecido a lo que estaba haciendo, simplemente pues que ahora tomas tú las decisiones, pero en realidad yo he estado 12 años de número 2 y he estado tomando decisiones y he estado haciendo cosas, muchas cosas. Lo que pasa es que evidentemente cuando uno es un número 1, los premios van para ellos y también las cosas malas, y cuando eres un número 2, pues hacer el trabajo para que otro lo disfrute.
Entonces, si tiene que elegir entre ser número 1 y número 2...
Es distinto.
Por eso, pero si tiene que elegir, pues, un polo de limón, un polo de naranja, que son distintos...
Pues me gustan los dos, que es muy difícil.
Vale. Bueno, está bien. Porque en su casa, cuando su madre, no sé si viven sus padres, no lo sé.
Vive mi madre, mi padre tiene 25 años.
¿Qué reacción tuvo cuando se enteró que usted iba a ser alcaldesa?
No, pero ella está feliz, la mujer, simplemente feliz. Si es algo que mis padres siempre nos han permitido a mi hermana y a mí, hacer aquello que nosotros no queríamos hacer. Hemos tirado las tres carreras y las tres hemos decidido siempre lo que hemos querido, aunque ellos no hayan estado de acuerdo, nos daban esa libertad de poder decidir lo que queríamos. Sí. Ella siempre ha respetado mis decisiones, me ha dicho ten cuidado con esto, con lo otro, pero siempre ha respetado mis decisiones.
Pero cuando uno consigue un éxito en aquello a lo que se dedica, pues hay una alegría en la familia, me imagino.
Evidentemente, entonces... mi familia está muy orgullosa de mí, está muy orgullosa de que... Porque mira, puede haber... Hay una cosa que no me puede quitar nadie, puede luego hacerlo mejor o peor, sí. Y haber sido la primera mujer. Y eso evidentemente nadie me lo va a quitar. Y entonces, pues verdad que da felicidad y la familia está contenta.
¿En qué grado de feminismo milita usted, si es que milita en el feminismo? ¿Hay un grado quizá, no
Yo
sé
no
si...?
Yo no soy una persona que sea muy estricta, muy, vamos a decirlo, radical en el feminismo. Yo creo que los detalles, más que exigir tanto, luego nos perdemos en exigir las cosas que realmente nos interesan. Yo, como digo, llámame abogado o abogada, que es lo que soy, me da exactamente igual. Como te refieras a mí, págame lo mismo que a un abogado. Y cuando venga a mí, me trata igual que si hablaras con un hombre, pero me da igual si me quieres decir abogado o abogada, me da igual.
Y si usted escucha Bienvenidos Todos... ¿Le parece bien? No le encuentra usted
en
ninguna connotación.
Realmente lo correcto es todo, no es sí, todas.
Eso tiene una reiteración.
Sí.
Sí, pues ya ve usted en el camino en el que estamos, ¿no? En el que nos han puesto. ¿Cuántas cosas quizá obvias no se pueden decir o cuántas, no sé, han cambiado mucho los tiempos? ¿Usted qué edad tiene, si le puedo preguntar a la primera autoridad municipal, con qué edad dirige el ayuntamiento?
Con 51 años.
Bueno, entonces está usted en el momento espléndido de su vida, está usted pletórica, con fuerza, con conocimiento de la vida, y creo que en un momento que uno puede dar muchísimo a aquello que se quiera dedicar, ¿no? Porque no faltan las fuerzas, está la juventud y está la experiencia. Parece que le han reservado para este momento.
Sí, es un cúmulo de circunstancias, Miguel Ángel, te lo he dicho antes, es un cúmulo de circunstancias. Yo tampoco nunca me planteaba estar tanto tiempo en política. Yo me metí para ayudar a una persona, nunca pensaba estar tantos años. Ya en el 2019 me quería ir, me pidieron por favor que me quedara. Y no era una cuestión, a mí me gusta ejercer el derecho, para eso he estudiado y es una carrera que me ha gustado. Pero bueno, al final las circunstancias de la vida, suceden cosas, también me gusta gestionar. No me gusta tanto la política. Yo siempre lo dije en mi discurso de que hice en el museo, que fue la presentación de mi lista. Me gusta gestionar. Sí. No me gusta tanto el discurso político, la foto. Eso no me gusta tanto. Me gusta más la gestión, ayudar a los vecinos. Eso me gusta mucho. Pero claro, una cosa lleva implícita a la otra. Si quieres ser político, sí, si quieres gestionar, tienes que ir a la política. Y tienes la foto y lo tienes todo.
Muy bien. Tienes que asumirlo, tienes que salir, tienes que explicar, tienes que estar en la calle, te tienen que ver, te tienen que oír. Bueno, eso no lo entiende mucha gente, ¿sabe? De pueblos donde... No sé el caso de Arboleas. La comparativa no valdría porque Arboleas está muy... muy aireada por el turismo, ¿no? Por mucha gente de fuera, ¿no? Pero bueno, que en pueblos como otros costeros encuentras alcaldes absolutamente metidos en una, no sé, en una urna, ¿sabe? No se relacionan con el pueblo y no necesitan a nadie más. Pero bueno, yo no he dicho, y seguramente ustedes no lo saben, no sé si habrán podido deducirlo, pero ella no lo ha dicho tampoco, que Pepa ha llegado a la alcaldía a través de una candidatura independiente después de estar muchos años con el PSOE. Y en esa candidatura independiente que sacó... ¿Cuántos fueron? ¿Dos concejales, no?
Sí, dos concejales.
Pactó con el Partido Popular y con José Juan, ¿no?
Sí.
Y con José Juan pues se han llevado muy bien este tiempo, y yo le pregunto qué tal ahora las relaciones con el Partido Popular. Y no sé si usted llegó a decirme en algún momento que se han caído muchos mitos que algunas personas de su entorno, cuando estaba en la izquierda, le decían sobre la gente de derechas. Y después de estar con ellos, a lo mejor, no sé si estoy haciendo una pregunta equivocada o no.
No, yo mira, yo soy una persona que no suele prejuzgar. Y tú dirás, como todo el mundo, no. Hay mucha gente que lleva prejuicios muy... Yo normalmente no suelo prejuzgar. Me gusta escuchar a las personas y en virtud de lo que hablo contigo saco una conclusión. Eso es bueno por un lado y es malo por otro. Me gusta escuchar mucho. Y el que escucha mucho aprende bastante. Yo he ido a la política, he escuchado a la derecha, he escuchado a la izquierda, he estado con la izquierda, ahora estoy independiente y cuando... me da una visión totalmente, ser independiente me da una visión totalmente distinta. Y algunas veces, pues he ido a reuniones con prejuicio sobre personas, porque se habla en un cierto sitio. Yo veo que son las mismas personas en distintos sitios. No, lo que pasa es que no se diferencian tanto, simplemente a lo mejor tienen distintas visiones en educación, pero en realidad el político es político, no se diferencia tanto.
Bueno,
de izquierda y de derecha.
Bueno, se diferencia quizá más si uno es fanático o no es fanático. Porque puede ser político fanático o político no fanático, ¿no? Entonces ahí es donde quizá...
Es que todo lo que es radical es fanatismo.
¿Todo lo que es, si perdón?
Todo lo que se radicaliza. Ah, si claro. Tú puedes ser creyente, pero si te conviertes en un radical de la religión, es malo. Claro. Y como eso todo, me refiero a que todo lo que sea radicalizar, todo lo que irse al extremo, para mí siempre es malo. Pierdes la mitad del camino.
Hemos sabido relativamente reciente, hace ya semanas, la posición en la que se encuentra uno de sus antecesores, que fue además jefe de filas con usted en el PSOE, Cristóbal García, en relación con el asunto del fallecimiento de una persona en las obras que se estaban llevando a cabo en la mina. Unas obras con fines turísticos, ¿no? De adecuar eso a un fin turístico, y falleció una persona. Entonces, hay un informe va a haber un juicio, y el alcalde entonces, que es Cristóbal García, y que era jefe entonces de filas del grupo de Pepa, donde Pepa también estaba, pues se encuentra en una situación que, bueno, pues tiene que responder ante la justicia. ¿Cómo ve usted este asunto? Usted tendrá, como ayuntamiento, estará personado. ¿Qué conoce de este asunto y cómo ve el futuro de todo esto para Cristóbal?
Bueno, estos son juicios que son realmente, cuando te dedicas o has sido abogado como he sido yo, pues se sabe más o menos el resultado que vas a tener. Espero que sea lo que nos, yo espero que tenga suerte y que le salga bien. Lo dudo como jurista que le salga bien, pero yo que sé, fue un accidente, fue una mala suerte y yo le deseo lo mejor, la verdad. Le deseo que le salga lo mejor posible.
Usted no quiere que le condenen porque él no es un asesino ni un homicida, está claro. Pero usted
yo
cree
no
que va a
condenar a nadie, claro, cuando pero... ha pasado un accidente y ya
sí.
está.
Pero usted cree que va a salir mal y yo le pregunto, porque es abogada y usted tiene experiencia, ¿por qué va a salir? ¿Qué ve usted ahí que no apunta hacia una absolución de...?
Normalmente este tipo de juicios acaban siendo imputados y condenados aquellas personas que son los responsables políticos y del contrato, suelen tanto la persona adjudicataria como el que adjudica el contrato.
No si las cosas están bien hechas desde el principio, quiero decir, no si uno está con un contrato correcto, en unas condiciones laborales correctas, ahí en ese caso no ocurriría. No sé, tengo que entender que todo esto no se da en ese caso, en este caso.
No, da igual. Tú date cuenta que para que cobre la indemnización los familiares de esa persona debe haber unos condenados, si no, no daría lugar a indemnización. Y esas personas han perdido a su familiar y van a cobrar una indemnización porque así lo va a estimar el juzgado. Y para que haya una indemnización debe haber unos condenados. Es muy lógico.
Sí, pero Cristóbal... ¿hizo bien las cosas?
Yo ahí no, yo es que en ese contrato no estuve nunca, ¿eh? Yo no estuve
ni
nunca.
Ha leído, ni ha leído.
No ha querido leerlo.
¿No ha querido leerlo?
No he querido investigar, no he querido saber, porque de ahí vino muchas discusiones con Cristóbal y no quería entrar en ese contrato, no quería entrar yo. La verdad que son esas cosas que te prestan un mal sabor de boca y que prefieres no saber. Cuanto menos sepa, quizás vive mejor.
En cualquier caso, si hay una sentencia, ¿habrá un responsable subsidiario? ¿O usted dejará a Cristóbal encontrarse con esa sentencia solas o el ayuntamiento estará ahí en la indemnización?
En principio deben responder siempre, lo que siempre dice la ley es primero deben responder las personas condenadas y luego subsidiariamente, si no respondieran, respondería el ayuntamiento. Pero solamente en caso que no respondan ellos. Es decir, que nosotros no podemos adelantarnos, que simplemente va por orden.
O sea que si a Cristóbal le cayese pagar, no sé, es que no sé cuánto, 300.000 euros, 500.000, no sé cómo se aborda la indemnización de una situación como esta. ¿Cómo saben ustedes que Cristóbal podría o no pagar eso? ¿Simplemente con que él lo dijese o ustedes irían más lejos?
Es que en este caso también piden cárcel y que en esa si esas personas no pagaran, hicieran frente a la indemnización, ingresarían en la prisión. Es que...
¿Qué situación más desgraciada?
Sí, bastante. Bastante.
Madre mía. Bueno, Pepa, vamos a darle un vuelco a esto rápido en la parte final. Cuénteme, en 6 meses... ¿Qué tal han ido las cosas para los arboleanos?
Bueno, yo tengo una visión positiva y creo que estamos haciendo bien las cosas, vamos poquito a poco, con mucha calma, porque a mí me gusta ser pausada, pero tener resultados. También me gusta empezar una cosa y terminarla. Ahora mismo acabamos de terminar, que esta semana lo anunciaremos, porque nos falta un pequeño detalle, que es la depuradora del rincón y la cinta. Y entonces ya la hemos puesto en marcha, se va a poder conectar toda la, son dos núcleos de población muy amplios, se va a dar servicio a 500 personas que ahora mismo no tenían depuración. Acabamos de terminar también en la cinta un parque infantil que estaba totalmente abandonado y se ha puesto vía saludable con parque infantil y creo que estamos haciendo muchas obras. Que tenemos previsto ya empezar con los planes provinciales y con muchas otras obras. Y yo creo que está, vamos, mi opinión, evidentemente, la gente será al final la que decida, pero yo creo que poquito a poco estamos dando un cambio a la situación y un trabajo constante que debe dar sus resultados poquito a poco.
¿Cuántas depuradoras ha hecho el ayuntamiento en colaboración con otras administraciones? No sé si la Junta o planes provinciales. ¿Cuántas
lleva hecho? Son los planes provinciales, la ha hecho todo el ayuntamiento. Pues ha hecho Los Torres,
¿sí?
Los Carrascos, Los Menchones, Limaria, Los Yarales y ahora la de Rincón.
O sea, 5 depuradoras. ¿Usted cree que es justo que...? Porque ustedes han ido a dar un servicio a lugares donde no existía esa demanda, pero se ha creado después de que ha habido un crecimiento urbanístico. ¿Usted cree que derecho que ahora los vecinos de Arboleas y el resto de ciudadanos con dineros de otras administraciones tengan que estar construyendo depuradoras que correspondían a los promotores exclusivamente?
Yo, Miguel Ángel, hace ya un tiempo, cuando entré en política, que dejé de ver lo que es justo y injusto. Lo que hay que dar soluciones. Lo que no se puede estar que alguna gente, porque como algunas urbanizaciones tenían las conexiones, había gente que se había conectado de manera ilegal y estábamos volcando porquería al río. Entonces, creo que es mejor dejarse la justicia a un lado y resolver problemas, y un problema es intentar no seguir dañando medioambientalmente lo que está ya bastante dañado. Y entonces yo hace mucho tiempo que dejé de preguntarme lo que es justo o injusto, porque la vida realmente nunca es justa.
Sí, está muy bien eso. Además, estoy de acuerdo con usted. La vida no... Bueno, a ver, al final de la vida más o menos estás donde te corresponde. No sé si estoy de acuerdo conmigo, más o menos, donde te corresponde. Pero es verdad que en el camino hay oscilaciones. Pero fíjese, me llama la atención porque, a ver, es agradable, o sea, suena bien lo que usted dice, pero al mismo tiempo, si fuese así, nunca encontraríamos responsabilidades en nadie. La gente podría hacer las cosas impunemente. Entonces, dígame al menos, no sé si a usted le apetece, dígame al menos qué piensa de quienes tenían que haber velado porque eso se hiciera, o los que tenían que haber hecho eso y se largaron con el dinero, pero no con las dejando las obligaciones.
Evidentemente, a mí toda aquella persona que no cumple con sus obligaciones es una persona que no merece respeto. Pero ya, visto eso es injusto. Evidentemente es injusto que paguemos todos por lo que eso, pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos aumentando el problema o intentamos resolverlo? Pues bueno, visto que estas personas no han cumplido, ni que nadie le obligó a cumplir, porque tienen responsabilidades, tanto ellos que no cumplieron como quienes debieron obligarlo a cumplir, ahora tenemos que darle una solución. Y eso es lo que hemos hecho, darle una solución.
¿El padrón sube?
A nosotros nos ha bajado un poquito, muy poco, pero nos ha bajado un poquito. El Brasil nos ha afectado.
¿Teme alguna fuga de ingleses, por ejemplo?
El Brasil, sí. El Brasil sí nos ha afectado porque evidentemente no todos se pueden permitir las condiciones que ahora le exigen para vivir aquí en España.
¿Un alcalde inglés?
Creo que no lo sé. Si ellos lo deciden, el pueblo lo decide.
¿Tienen mayoría, no? ¿O no?
Tienen mayoría, no, pero en el censo electoral no. En el censo electoral hay mayoría de españoles.
¿Qué porcentaje se juega ahora mismo? No es un partido, evidentemente. ¿Este dato con qué porcentaje se juega?
En las últimas elecciones municipales, yo parto con ese, españoles había 1.200 y algo. Todos los extranjeros, no solamente británicos, sino que iban holandeses, belgas y toda Hispanoamérica, 500 y algo.
500. Pero luego en la realidad son más.
Sí, la realidad son un 70% de la población, más o menos. Ah. Ha bajado un poquito, un 60%.
Muy bien.
Más o menos.
¿Se presenta usted otra vez a las elecciones?
Sí. Sí, si no, no estaría trabajando tan duramente.
No, yo qué sé, puede usted dejarlo, ¿no? Es decir, ahí os quedáis después, ¿no?
Yo no, vamos a intentarlo. Evidentemente, si no se me vota, me doy por aludía. Yo no soy de los que me presento 7 veces para que por cansancio me saquen, ¿vale? Ya. Me parece un poco absurdo. Es decir, he ganado las elecciones después de haberte presentado 20 veces. Mira, pues casi en la quinta podía haberte retirado.
¿Y qué dirá de José Juan para que no le voten a él y le voten a usted?
Que no lo sé. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo soy una persona que trabaja todos los días, explica, atiende. Esto es lo que hay. Si a usted le gusta como lo ha hecho, me vota. No le gusta, no hay ningún problema, no me vota. Y ya, vota a otro candidato y ya está. No, yo no soy una persona que se obsesione con los votos. A quien tengo que decirle que no, le digo que no, y a quien tengo que decir que sí, es que sí. No me obsesionan los votos. Pepa, si mañana me tengo que ir a la calle, me voy.
Sí, tiene usted su abogada y tiene su trabajo.
Exactamente.
Pepa, muchas gracias, que ha sido muy amable.
Quizá, gracias a vosotros.
Quizá alguna pregunta que a lo mejor considera usted que no era, pero a mí me da la impresión de que el conjunto ayuda a conocer a la persona.
Y no hay ningún miedo a contestar ninguna pregunta.
Muchas gracias. Sí, muy amable.
Vosotros.
Adiós, hasta
un
pronto.
Saludo.
Alcaldesa de Arboleas, primera alcaldesa de Arboleas. Un asunto que efectivamente pues ella celebra y celebramos en el sentido de también un poco, no desde un punto de vista de feminismo radical, sino, hombre, pues que las mujeres tengan, pues eso, las mismas oportunidades de poder acceder y que la gente confíe, que entendamos que es un asunto que poco a poco va modificándose para bien, ¿no? Entonces, Pepa Rodríguez está hablando con nosotros unos minutos y yo encantado, muy bien. Además, es una buena conversadora. Y luego no tiene verdades absolutas, cosa que me gusta mucho porque me gusta la gente que no el que vive en la duda permanentemente de todo. ¿Hago lentejas o hago arroz? ¿Compro yogur o compro quiero decir, no se trata de eso. Pero partiendo de unas bases, en fin, que te permiten más o menos pisar un medianamente sólido en el mundo, en la vida, pues tiene unas dudas razonables. Y ha dejado muy claro eso de que la vida no es justa. Cuando creemos que al final sí hemos quedado en que es justa al final, cuando te deja más o menos en el sitio que te corresponde. Pero hay en el medio unos movimientos tan tremendos que parece que te llevan a los extremos y que te vas a salir de la propia vida. En fin, es una mujer con 51 años y sabe de lo que está hablando. Tatina también es una mujer que sabe de lo que habla. Dime,
voy a contarte una última hora y es que la Diputación de Almería ya tiene nuevo presidente.
¿Has visto cómo sabe lo que habla?
Es el alcalde de María, recordamos su nombre, que es José Antonio García, y que preside desde la 1:00 p.m. aproximadamente la institución provincial. La elección se ha producido con 16 votos a favor de los diputados provinciales del Partido Popular y 9 en contra de la oposición, aunque ha destacado la ausencia de 2 diputados provinciales del Partido Socialista. Más de 60 alcaldes han acudido a esta cita que había hoy en la Diputación Provincial, también 2 consejeros de la Junta han acudido, Ramón Fernández Pacheco y María del Carmen Castillo. El primer reto que dice haberse marcado el nuevo presidente es ser el alcalde de los alcaldes almerienses. Ha anunciado un plan especial enfocado a que la provincia alcance la cifra de 1 millón de habitantes y ha dicho, entre otras cosas en su discurso, que también va a abogar por estrechar lazos con los territorios vecinos, que son Granada y Murcia. Eso es lo que podemos destacar hasta ahora.
Muy bien, pues estupendo. Esta zona que es la más almeriense de Murcia, o la más murciana de las almerienses, o esto es lo más almeriense de Murcia. Como quiera, porque es una tierra de las dos partes. Este es Álvaro Ramos, después de conocer la sentencia que le rechaza la apelación a Maritoñi, que le había denunciado por daños al honor. Y es que durante un año y pico Ramos le había dicho cosas
Pues mira, yo lo tengo aquí, si quieres. Le llamó a Álvaro Ramos garrapata, mangante, chorizo o malversador.
A la alcaldesa entonces, que ya no es alcaldesa. Ahora Álvaro
al
es...
Al Partido Socialista, hablaba del Partido Socialista y de ella también.
Pero ella presentó, dice, este señor ha dañado mi imagen, hay daños contra el honor, delitos contra el honor, y perdió en Vera, porque el juez dijo que no, que ella era política y que lo que estaba ocurriendo ahí era política también. Y que todo lo que se decía estaba inmerso en ese contexto con un punto de veracidad y muy importante, y es que había intentado decir siempre la verdad, no mentir, el actuante, que era en este caso Álvaro Ramos, que era él. Por tanto, el espacio de libertad de expresión que beneficia a los ciudadanos está por encima del que pueda beneficiar o perjudicar a la propia Maritoñi, que en un caso, quitando esa parte, esa lectura, podría darse por dañada y también con derecho a una indemnización. Pero en el caso de política y al estar el interés general en juego, es el interés general el que está por encima. Por eso, después de decirle, repite...
Garrapata, mangante, chorizo, malversador.
Le han absuelto. Y en el recurso presentado en la audiencia provincial ratifican la absolución de Álvaro Ramos, que ya se ha pronunciado.
Nueva condena, esta vez en Costa, contra María López Cervantes por presentar una denuncia falsa contra mí y contra mi grupo político. Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería. Entre 15.000 y 20.000 euros va a tener que pagar Maritoñi, esta vez de su bolsillo.
Eso es lo que dice. Y no del de todos los... Y no del de todos los garrucheros. Dice también en otro de los... Bueno, es un corte largo. Dice que hay... que esto es el resultado de una asesora que ha sido asesorada por un analfabeto jurídico.
Lo que ha pretendido Maritoñi, asesorada por un analfabeto jurídico, es atentar contra un derecho, el derecho de la libertad de expresión y de la información al pueblo. Atentar contra este derecho es un acto autoritario y, en consecuencia, fascista.
Fascista. Toma, no lo queréis de un lado, aquí lo tenéis de otro. Fascista. Bueno, esto forma parte de los titulares de hoy, que son muchos, y que a ti no los cuentan muy bien. Si quiere, vamos, si quiere ella.
La Diputación de Almería tiene ya nuevo presidente. Es el alcalde de María, José Antonio García, que preside desde la 1:00 p.m. aproximadamente la institución provincial. Una elección que se ha producido con 16 votos a favor de los diputados provinciales del Partido Popular y 9 en contra de la oposición, aunque faltan o se han ausentado 2 del Partido Socialista. Y también les contamos al respecto que la Asociación de la Prensa de Almería ha rechazado que la Diputación no haya permitido acceder a los reporteros gráficos al pleno de investidura del presidente. Considera la Asociación de la Prensa que supone un grave retroceso en el derecho a la información y que contraviene el libre ejercicio de la labor periodística, exige una rectificación. En Garrucha, la Audiencia Provincial confirma que llamar garrapata, mancante, chorizo o malversador a un político es libertad de expresión si existe veracidad. Ha rechazado la Audiencia Provincial ese recurso de la exalcaldesa María Antonia López contra la sentencia que absolvió al concejal Álvaro Ramos por dedicarle estos calificativos en 20 ocasiones, en diferentes plenos y también en diferentes entrevistas, la mayoría de ellas en Radio Actualidad. Salvemos Mojácar ha presentado un peritaje contra la autorización ambiental de la segunda fase de la variante. Los ecologistas aducen que se autoriza un daño ambiental flagrante e injustificado en Mojácar. En Carboneras, el alcalde Salvador Hernández dice que no va a contratar a los 4 trabajadores de Moreno y Garrido SL tal y como exige la sentencia que le obliga a cumplir la decisión del pleno que lo aprobó. El primer edil aduce que la decisión es nula por haberse adoptado con el voto a favor del hermano de uno de los beneficiados. La revocará de oficio y, por tanto, considera que no existe ningún acuerdo que cumplir. Huércal Overa aprobó el viernes los presupuestos municipales más altos de su historia. Ascienden a 25,7 millones, 3,7 millones más que el año pasado. Destinará, por ejemplo, 2,6 millones a inversiones, entre las que destacan la construcción del Parque de la Vida y la restauración del castillo, del casino, perdón, así como de la Plaza de Toros. En Cuevas de la Almanzora, el Partido Popular sospecha que los recientes empadronamientos en el municipio podrían ser falsos para intentar cobrar el ingreso mínimo vital. Los populares dicen que se producen entre 50 y 70 al día, cuando es imposible encontrar vivienda en la ciudad, y preguntan en qué domicilios se están empadronando y de dónde vienen. En Zurgena se han terminado ya las obras de mejora del acceso al Cucador y Overa desde la autovía de la Almanzora. Las obras incluyen semáforos en el paso de peatones de la barriada de los Carasoles, con una inversión que supera los 48.000 euros. Ahora en Pulpí, allí termina la ronda de encuentros del alcalde Juan Pedro García en todas las barriadas. El primer edil recoge las propuestas y sugerencias que han sido aportadas por sus vecinos. Además, anuncia que se va a poner en marcha una app para facilitar la comunicación entre vecinos y ayuntamiento. Los titulares ahora para sucesos: esta mañana fallecía en un accidente en la autovía el conductor de un camión cargado de yeso mientras se dirigía al puerto de Carboneras para descargar. El suceso ha ocurrido sobre las 7 de la mañana al chocar contra una grúa que le precedía.
Descansa en paz.
Y 2 años de cárcel por agredir con la barra de un sillín de bicicleta a otro hombre en Pulpí en julio del 2019. El condenado debe indemnizar a la víctima con algo más de 3.000, casi 4.000 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas. La agresión se produjo en el marco de una disputa entre víctima y agresor.
Juan Moreno de Teruel, restaurador, famoso, conocido, sencillo, hombre bueno, querido, amado. Juan Moreno, electricista, querido, amado, tal, pero que aquí no se le conoce como el bueno, solamente es Juan Moreno, y que quiere que le contrate el ayuntamiento porque mi cuerpo serrano lo vale. Rodrigo Sánchez, concejal de Turre, concejal ahora de Garrucha, ex consejero, hombre controvertido en el mundo de la política, pero que tiene unas relaciones estupendas con un montón de gente. Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, al que no llaman el Rodrigo Sánchez de Turre, que sería en este caso el bueno, pero no es que el otro sea el malo, es que hay uno que cae mejor, el otro ha tenido que dimitir ahora y tal. Antonio Segura, abogado de Macael, hombre que trabaja en Galasa un montón de tiempo y que un día se encontró que otro, Antonio Segura, quería ser el gerente de Galasa y tal, pero le llamaban el bueno. Con lo cual Antonio Segura llegó tarde y ya no le llamaban el bueno. ¿Cómo le llamaban a Antonio Segura? De ninguna manera, no le llamaban el bueno. Antonio Segura, todavía cabreado con este medio, enormemente cabreado, porque no le hicimos la entrevista ad hoc, como un guante que entra perfecto en la mano por la dimensión del guante. Quería una entrevista calzada exactamente en los términos, que no tuviera costura ninguna, ningún sobrante esa entrevista. Una entrevista para liberarse de aquello que decían que había hecho y que él decía que era mentira, y que aquel que lo sostuviere debería batirse con él o con todos los regantes, que es lo que quiso, meter a todo el mundo. Así que como no consiguió aquello que quiso, pues se fue y le pidió a los regantes que nos castigaran a este medio de comunicación por contarlo. Él no se sintió lo suficientemente hombre y fuerte como para hacerlo, persona y fuerte para hacerlo, mujer y fuerte para hacerlo, para decirlo todo para que no parezca. Y entonces fue a buscar a sus amigos. Es un Antonio Segura debilitado lo que van a escuchar.
A mí lo que sí me preocupa es que haya un medio de comunicación de esta comarca que, sin contrastar una noticia tan grave como es esta, porque se está acusando en Almería, en tema del agua, de un tema tan feo, que ni siquiera se vaya a contrastar esa noticia. Eso sí es preocupante, que haya un señor en esta comarca que haga el daño de esta forma, máxime cuando resulta que ese medio, por lo que yo veo en su periódico y demás, la mayoría de los que financian su medio son comunidades de regantes. Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidad de regantes les voy a transmitir que si a este señor se le puede seguir financiando cuando, sin contrastar una noticia, hace lo que está haciendo. Porque, bueno, como he empezado en la entrevista, vivimos en Almería. Almería es una provincia con muchas limitaciones en agua, y si damos pábulo a denuncias falsas como esta, pues arreglado estamos aquí en Almería.
Qué hombre tan reflexivo.
¿Cómo se te ocurre, señor Miguel Ángel? Señor eres tú, ¿no?
Hombre, claro, año 21, yo soy un señor. Cuando él diga señor, soy yo. Pues él me llama a mí señor y no le permito, me llame de otra manera. Pues yo no tendremos relación. Señor, de señor a señor. Bueno, señor, yo no sé si él es un tunante porque está pendiente de explicar algunas cosas. Pendiente de explicar algunas cosas. El pábulo y la mentira le tiene procesado con un fiscal que le tira de las orejas y le pide 18 meses de cárcel, e indemnización. Y además ha llevado a toda la SAT de Climasol arrastrada hasta eso, que también le piden lo mismo por ser él el presidente. Este era el pábulo y por lo que quería matarme. Matarme profesionalmente y por lo que quería involucrar a los regantes. Que cuando lo escuché dije, Antonio, venga, coño, soy un hombre cinco. Esas cosas son tuyas, no son de los demás. Quien se llevó el agua fuiste tú. Y si no te lo llevaste, pues tendrás que demostrarlo. Pero se llevó agua de Obera, parece. Está demostrado para la Junta de Andalucía que se llevó casi 2 hectómetros cúbicos, porque solamente midieron 3 o 4 años. Si llega a ser del año que él mismo dice, el año 85, pues nos hubiéramos encontrado a lo mejor algo parecido a esta catástrofe que parece que cae sobre Antas. Antonio, ahí está. Señores, mañana habrá más noticias. Yo les agradezco mucho que dediquen un tiempo de su vida a compartirlo con nosotros y que el servicio que esta casa le da a usted le satisfaga lo suficiente como para volver al mesón y volver a tomar vino y tal, y consumir en este mesón o en este lugar donde servimos no tapas ni vino, pero sí noticias. Hasta mañana, muchas gracias, adiós.
Abogado, forever you stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for 1,000,000 years, if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.